En otras palabras, el vendedor determina paso a paso cómo el prospecto toma su decisión de compra. Por ejemplo, el vendedor preguntará, ¿cómo fue que decidiste comprar tu última computadora? ¿Qué buscaste primero? ¿Y luego? ¿Y después? ¿Y qué es lo que finalmente te decidió? ¿Qué es lo que el vendedor está haciendo aquí? Primero, determinó los detalles de la estrategia de compra del cliente. Luego, el vendedor establece. 90. El orden de los criterios de compra. Y finalmente, repite ese orden paso a paso con el cliente, el cual lo encuentra cómodo y familiar. En tu próxima presentación de ventas, asegúrate de preguntar, ¿cómo decidiste comprar tu último producto? Toma nota cuidadosamente mientras tus prospectos describen sus hábitos de compra. Luego haz una repetición instantánea de los criterios que los llevaron a comprar en el pasado. Con tan solo un poco de práctica, podrás volverte muy habilidoso con esta técnica, y te encontrarás cerrando mucho más ventas, al igual que el siguiente vendedor. Un análisis cuadro a cuadro de la repetición instantánea. Un vendedor de cercas y techos para jardín, se encuentra con sus nuevos prospectos. Notando un gran patio exterior, procede de la siguiente forma. Vendedor, esto es lo que llamo un patio interesante. Tres niveles realmente inusual. Me gustan las tablas en diagonal, es un diseño verdaderamente creativo. Señora. Prospecto, gracias, lo disfrutamos mucho. Vendedor, me imagino que así es. Quien lo haya diseñado sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo fue que lo eligieron? Señora. Prospecto, respondimos a varios anuncios. Vendedor, ah, ya veo. ¿Qué los hizo decidirse a hacer un trato con este constructor? ¿Qué es lo que estaban buscando? Señor. Prospecto, nos mostró fotografías de algunos diseños. Después hizo un plano de lo que proponía hacer para nosotros. Y luego nos ofreció ir a visitar a algunos de sus clientes, de modo que pudiéramos hablar con ellos y ver su trabajo. Vendedor, esa es una excelente forma de presentar su propuesta. ¿Algo más? Señor. Prospecto, bueno, el precio era algo a considerar, pero no lo único. Resultó ser un poquito más caro que otros constructores, pero nos gustó lo que nos ofrecía por el precio que pedía. Vendedor, comprendo. ¿Qué fue lo que finalmente los decidió a darle el trabajo a él? Señor. Prospecto, bueno, hizo una cita para volver y presentarnos sus planos finales, y darnos una fecha de comienzo. Y cuando volvió, nos tomó por sorpresa, su diseño era todavía mejor que el original. Vendedor, es agradable ser sorprendido de esa forma, ¿verdad? Señor. Prospecto, sin lugar a dudas. Su trabajo fue tan bueno que se lo recomendamos a todo el mundo. Este astuto vendedor tenía en marcha su grabador mental. Se disculpó por un momento y pronto volvió con un álbum de fotografías de sus trabajos. Usando tiza delineó en la tierra el lugar propuesto para el cerco, y luego dibujó dos diseños de techo, discutiendo los pro y los contra. A los prospectos les encantó uno de ellos. 91. El vendedor les pidió permiso para llamar por teléfono a algunos clientes, y los prospectos estuvieron de acuerdo. Quedaron muy impresionados con un par de instalaciones, les dio un precio específico e hizo una cita para mostrarles los diseños arquitectónicos finales. Sorpresivamente, él también pareció superarse a sí mismo en su segunda visita, y los prospectos firmaron el contrato con sumo agrado. El vendedor usó la misma estrategia de venta del constructor del patio, para lograr la venta. Fue tan fácil como eso. En este ejemplo, el vendedor se vio por las fuertes reacciones emocionales de los prospectos a los elementos de la presentación del constructor, y los repitió en la misma secuencia. Cuando un cliente muestra emociones fuertes como deleite, diversión, o sorpresa sobre un componente, ya sea la apariencia, precio, o confiabilidad, sabes que este componente es especialmente importante. Cuando luego lo repites usando una emoción o expresión similar a la exteriorizada por el prospecto, causará un fuerte impacto. Los mejores vendedores hacen esto habitualmente, y funciona como si fuera magia. Es que de algún modo el cliente siente que hay una especie de vínculo familiar entre él y el vendedor. Lo cual no es sorprendente, ya que después de todo, está usando su propia estrategia. Esa es la razón por la que el cliente se siente a gusto. y dado que le agradan los productos y servicios del vendedor, el cliente está contento de aceptarla. Esta es una de las habilidades secretas del repertorio de los vendedores estrella. Aprenden el orden exacto de preferencia de sus prospectos, y se aseguran de caminar sobre sus huellas. De otro modo, sería como el mozo que trae el plato principal, seguido del postre, y luego la entrada y la sopa. Es cierto, obtuviste lo que pediste, pero no en la secuencia que lo esperabas. Es por eso que debes escuchar atentamente al prospecto mientras describe su estrategia de compra, y registrarla como si fuera su número telefónico. Si quieres llegar a él, disca los números en la secuencia correcta. Una razón por la cual muchos vendedores competentes no logran más, es que presentan la información correcta, pero en el orden incorrecto y con el énfasis equivocado. Más usos de la repetición instantánea. El vendedor experto puede determinar directamente el motivo predominante de compra del prospecto, diciendo, es interesante oírte enfatizar la estabilidad de la empresa XYZ. ¿Te importaría decirme por qué la estabilidad es tan importante para ti en este tipo de inversión? Ahora todo lo que el vendedor hace es escuchar y el prospecto lo proveerá con razones lógicas y emocionales. El vendedor maestro sabe ahora los patrones de compra y motivadores emocionales del muy posible cliente. ¿Qué más se podría pedir? 92. Nota, ten presente que debes practicar para mantener una conversación que fluya. Evita ser percibido como un inquisidor, porque creará tensión y reducirá el clima de armonía, el cual es fundamental para lograr la venta. La repetición instantánea puede también extraer valiosa información para tu base de datos de clientes y prospectos. Por ejemplo, cuando se le preguntó cómo es que todavía seguía haciendo negocios con la empresa mala calidad y pésimo servicio S. Alteza, el dueño del restaurante dijo que generalmente era lento para cambiar de proveedores. La lealtad era importante para él. Si alguna vez tuvieras que hacer un cambio, preguntó el vendedor, ¿qué querrías de tu nuevo proveedor que el presente no te ofrece? El dueño detalló su estrategia y motivos emocionales de compra. Esta combinación ahorró muchas llamadas futuras de venta no productivas. Usando la técnica como un experto. Supón que trabajas en una tienda de equipos de audio, y una mujer entra a mirar videograbadores. Digamos que comienzas la conversación con, ¿es esta tu primera visita a equipos de audio La Gran Oreja?, y luego pasas a preguntas de calificación tales como, ¿estás familiarizada con los videograbadores? ¿Tenías en mente algo en particular? ¿Es el videograbador para ti u otra persona? Puede que encuentres apropiado mostrarle algunas unidades en exhibición. Es durante esta fase de familiarización que tú y ella desarrollarán más confianza y una buena relación, permitiéndote luego girar hacia la pregunta, ¿a qué tipo de televisor conectarás el videograbador? ¿Cómo es que seleccionaste ese televisor en particular? ¿Te diste cuenta lo fácil que fue deslizarte hacia la pregunta de repetición instantánea? Mientras la escuchas, ella te develará los elementos importantes en cuanto a su decisión de compra, su secuencia de compra, y el contenido emocional de cada elemento. Y ahora podrás aplicar la repetición instantánea de la estrategia de compra del televisor, a la venta del videograbador. Escuchando atentamente, podrás organizar esa información de modo que calce cómodamente en su proceso de toma de decisiones. Y esto simplemente le encantará, ya que es un sentimiento placenteramente familiar, se siente como en su casa con él. Lo cual hará que en lugar de tener un prospecto, tengas una firme clienta. Digamos que su primera preocupación es precio, luego confiabilidad, seguido del estilo del gabinete, y luego lo que dirán los familiares y amigos, un punto en el cual se mostró realmente exaltada. Sabes sus cuatro inquietudes y la secuencia en la que aparecieron, precio, confiabilidad, estilo, lo que dirán los demás. Repite estos puntos en ese orden, y luego habla con entusiasmo de lo que los demás dirán de su. 93. Elección. Este es el sendero seguro a través del bosque. Es el número telefónico que te permite escuchar, lo compro. Funciona siempre esta técnica. Asumiendo que estás vendiendo algo que el prospecto quiere y que cubre sus necesidades, la respuesta es sí en casi un 100% de los casos. Y funciona virtualmente en todo tipo de venta. La mayoría de los clientes son relativamente honestos en situaciones de venta, y frecuentemente te proveerán con la información que necesitas con solo preguntarles. Te dirán exactamente lo que necesitas saber. Te dirán cómo toman decisiones de compra, qué tipo de información quieren que les des primero, y lo que necesitan escuchar de ti antes de tomar una decisión. Un ejemplo de la vida real. Un colega que vende programas de capacitación en ventas para grandes empresas, siempre pregunta a sus prospectos, ¿cómo fue que decidieron comprar su último programa de capacitación? Como he dicho, la gran mayoría de la gente es increíblemente abierta, y revelarán su estrategia de compra si sabes cómo preguntar por ella. Si un director de ventas le dice a mi colega que el último programa de capacitación de ventas que compró fue uno de efectividad probada, basado en estudios científicos, y que fue personalizado para su empresa, eso es exactamente lo que le vende. Empieza con el criterio número uno del prospecto, mostrándole la efectividad probada del programa de entrenamiento y los resultados que pudo obtener con otras empresas. Luego pasa a una discusión de los estudios científicos, criterio número dos, que apoyan sus técnicas, incluyendo disertaciones doctorales que analizan su efectividad. Finalmente le muestra cómo personalizará el programa para su empresa, criterio número 3, enseñándole a su gente cómo pueden vender más de los productos y servicios de esa empresa con menos esfuerzo. Al igualar hipnóticamente su criterio de compra, es casi imposible para el prospecto ignorar la presentación. La única forma en que podría resistirla es resistiendo a su propio pensamiento, criterio de compra, y sistema de valores, lo cual para la mayoría de la gente es prácticamente imposible. Verás, cuando le vendes a alguien igualando exactamente su proceso de pensar y el criterio que emplearon en el pasado para tomar una decisión, el efecto es, literalmente, hipnótico. Mis propias presentaciones de venta se basan todas en llegar a la repetición instantánea de la decisión previa de compra del prospecto, y mi éxito en trabajar con empresas en más de 19 países es testamento de la efectividad de este enfoque. 94. La repetición instantánea es tan efectiva, que algunos clientes quieren que les enseñe sola y exclusivamente esta técnica a sus vendedores. Luego de aprender la técnica y de practicarla por unas horas, los vendedores pueden hacerlo intuitivamente. Hay cientos de historias de ventas provenientes de todo el mundo, que muestran cómo la repetición instantánea puede usarse para vender desde fotocopiadoras hasta casas y aviones privados. Más ejemplos. Los mejores vendedores de automóviles usan técnicas de repetición instantánea cuando preguntan a sus prospectos, ¿cómo decidiste comprar el último automóvil con el que estuviste verdaderamente satisfecho? Al obtener esta información, tienen una muy buena idea de cómo venderles un automóvil el día de hoy. Simplemente reviven los pasos y conductas mentales que el prospecto tomó cuando compró el último automóvil que realmente le fascinaba. Los vendedores de inmuebles altamente exitosos preguntan, ¿cómo decidiste comprar tu última casa? Verás, los seres humanos son criaturas de hábito. Cuando conoces los hábitos mentales de alguien que está por tomar una decisión de compra, tus chances de éxito aumentan dramáticamente. Lo que destaca a la técnica de repetición instantánea de otras técnicas de ventas, es que funciona aún cuando es reconocida. La siguiente historia ilustra lo que quiero decir. Intentando en vano resistir el poder hipnótico de la repetición instantánea. La agente inmobiliaria que le vendió su última casa a un colega experto en la técnica de repetición instantánea, usó precisamente esta misma técnica con él. Mi colega comenta. Sabía lo que ella estaba haciendo en cada momento, y con gran sorpresa, me encontré comprando una nueva casa, aunque pensaba que yo ni siquiera estaba en el mercado para comprar otra propiedad. Había comprado una casa hacía unos 10 meses en Playa Hermosa, California. Mi agente descubrió que tener una casa con una vista espectacular era mi criterio número uno. Aprendió que mi segundo criterio era tener una casa con un gran terreno, porque me gusta plantar flores, helechos, y árboles decorativos al estilo del jardín inglés tradicional. Notó que mi tercer criterio es vivir cerca del océano, porque adoro la brisa marina y el aire puro. Y finalmente, encontró que mi cuarto criterio es una casa con amplio espacio y techos altos. Es difícil cubrir todos estos criterios en el sur de California, a no ser que tengas un presupuesto ilimitado, el cual no es mi caso. 95. Cuando ella me encontró la casa en Playa Hermosa, la compré el primer día que la seis. Cuando me mostró la casa, cumplió con todos mis criterios en exactamente el orden preciso. Hasta ofrecí el total del precio pedido por la casa, cosa que nunca había hecho en el pasado con ninguna otra, porque quería asegurarme que nadie más podría obtenerla ofreciendo más dinero que yo. 10 meses más tarde, cuando apenas había terminado de desempacar todos mis libros y acababa de empezar a rediseñar el patio, mi agente inmobiliaria me llamó por teléfono. Había encontrado otra casa que pensó que me interesaría, y quería que la viera. Cuando me dijo que era en Palos Verdes, California, le dije que lo olvidara. No había forma de que yo pudiera adquirir una casa en Palos Verdes. Sin embargo, le permití que me diera más información acerca de esta casa. Tenía una vista aún más espectacular que la anterior y un jardín-terraza enorme. Luego me dijo que la propiedad tenía una panorámica de todo el condado de Los Ángeles y de la costa del Pacífico hasta Malibú. Luego la escuché describir el espacioso diseño, los pisos de madera, las estufas a leña y los dormitorios. Mientras describía la casa me di cuenta que estaba usando las técnicas de repetición instantánea conmigo. Me presentó todas las características y beneficios en el mismo orden que yo pienso en ellos. A pesar de que sabía exactamente lo que ella estaba haciendo, no pude resistirlo. Tenía que ver la casa. Y continuó usando la repetición instantánea al mostrarme la propiedad. Me vendió de la misma forma que sabía que yo había comprado en el pasado. A pesar de que ya le había comprado una casa hacía unos pocos meses, terminé haciendo una oferta, que luego fue aceptada, en la casa de Palos Verdes. Además de comprar una hermosa casa ese día, aprendí una lección muy valiosa. La repetición instantánea es una de las pocas técnicas de venta en el mundo, que funciona aun cuando los clientes se dan cuenta de que está siendo utilizada. Es que usada apropiadamente, es casi imposible de resistir. Aplicaciones de la técnica al más alto nivel. El siguiente vendedor utilizó la técnica de una forma un poco diferente. En vez de preguntarle al prospecto directamente sobre sus criterios de compra, le preguntó a un subordinado. Veamos cómo. Vendedor, ¿qué tipo de persona es el presidente de la compañía? Directora de ventas, es un hombre muy bueno, pero te da la impresión de que es medio gruñón e impaciente cuando recién lo conoces. Vendedor, ah, un bueno con caparazón de tortuga. Risas. Dime, si tú tuvieras que venderle nuestro servicio. ¿Cómo lo harías? 96. DV, bueno, si fuera posible trataría de hacerlo en 5 minutos y le haría saber esto bien al principio de la entrevista. ¿Crees que puedes hacer eso? Vendedor, creo que es posible. DV, muy bien. Lo que haré es presentarte cuando entremos a su despacho, le diré qué es lo que tú haces, con qué empresas trabajaste, y qué es lo que puede esperar de ti. ¿Tienes algún material contigo que verifique tus credenciales? Vendedor, sí. Tenemos testimoniales y referencias. DV, eso estará bien. Vendedor, no querrás saber qué piensas tú al respecto. DV, sí, seguro. ¿Quieres que esté ahí cuando hagas la presentación? Vendedor, sí. ¿Estarías dispuesta a venir? DV, sí, me encantaría. Y así entran al despacho del presidente. Una breve introducción de parte de ella, una mirada expectante del presidente, y un sé que eres un hombre ocupado, así que iré directamente al grano. Me llevará solamente 5 minutos de parte del vendedor. Un movimiento de cabeza sin palabras del presidente indicando aprobación, algunas preguntas, enunciados, y testimoniales de parte del vendedor, algunos sonidos de asentimiento del presidente. Una idea del costo de parte del vendedor, una mirada inquisitiva a la directora de ventas de parte del presidente. Ella dijo que lo quería. Eso fue suficiente para el compró. Esta mini historia tiene todos los elementos de la repetición instantánea en ella, excepto uno. Si hubiera sido el presidente quien revelara sus patrones de compra en lugar de la directora de ventas, hubiera calificado totalmente. Pocos de nosotros somos bendecidos con una idea tan clara acerca del prospecto de antemano. Tenemos que aprender cómo hacerlo en el momento en que hablamos con él. Y como hemos visto, todo lo que se necesita para que el prospecto te revele su patrón de compra, es desarrollar la habilidad necesaria para utilizar la repetición instantánea, la cual fotografía todos los elementos del patrón de compra de tu prospecto. Es ético usar esta técnica. Alguna gente puede llegar a pensar que la repetición instantánea es manipuladora. Piensan que puede hacer que los clientes compren cosas que de verdad no quieren. Mi experiencia muestra que este miedo es infundado. A la mayoría de la gente le encanta comprar. Visitan salones de exhibición y tiendas porque les interesa lo que está en despliegue. A la gente le gusta comprar a no ser que un mal vendedor los descorazone debido a su falta de profesionalismo. La realidad es que los clientes son menos víctimas de las habilidades de venta de un supervendedor, que los propios vendedores son víctimas de su falta de habilidades. 97. La mayoría de los vendedores tienden a seguir una secuencia en la presentación basada en su propia experiencia o lo que les enseñaron. Asumen que los demás compran de la manera que ellos quisieran que compraran. Desafortunadamente, esto funciona solamente unas pocas veces, ya que pone el énfasis no en el cliente, que es donde debe estar, sino en el vendedor. Las técnicas de repetición instantánea se basan en venderle al cliente desde el punto de vista del cliente. Estás respondiendo a sus verdaderas necesidades al presentar la información en la secuencia que tiene más sentido para él. La repetición instantánea te ayuda a dejar tus propios patrones de lado, al concentrarte en las necesidades del prospecto barra cliente. Te permite leer cómo toma una decisión de compra. Estas son las razones por las cuales la técnica de repetición instantánea funciona tan bien. Si bien adquirirla lleva unas pocas horas de práctica y entrenamiento, vale la pena el tiempo que inviertas en ella, ya que es una de las herramientas más poderosas en el arsenal de un supervendedor. El no obtener y organizar la información necesaria en los primeros pasos de la entrevista puede ser desastroso. Los mejores vendedores hacen las preguntas correctas y escuchan atentamente. Gente menos exitosa falla en hacer las preguntas correctas o no preguntan lo suficiente. O puede que no escuchen bien. Suelen ser desinformados, rígidos y cerrados. Desarrolla el hábito de escuchar y nota cuidadosamente las prioridades de compra de tus prospectos y clientes. Olvídate del orden en que tú piensas que debería ser. La secuencia del cliente es la que tiene más sentido para él. Caso de estudio, pregunta para descubrir el resultado final. El siguiente ejemplo muestra cómo es importante mantener los oídos abiertos y la importancia de averiguar el resultado final que el prospecto está buscando. Richard Bandler cuenta. Tengo un amigo que es un excelente agente inmobiliario, y mientras lo estaba esperando en su oficina, alguien vino y dijo, tienen casas con un jardín bien grande en cierta área. Y uno de los empleados baja la vista y dice no en este momento. Entonces la persona se dio vuelta y empezó a caminar hacia la puerta y yo dije, disculpa. Vale notar que yo no era un agente inmobiliario y no trabajaba allí. Mi amigo y yo nos estábamos encontrando para almorzar, pero me pareció una oportunidad única y sin precedente para practicar mis habilidades. Y dije, déjame hacerte una pregunta, ¿qué vas a hacer con un jardín bien grande? La mujer se dio vuelta y explicó, bueno, tengo 9 hijos. Y yo dije, ¿tienes 9 hijos y de verdad te gusta pagar impuestos? 98. Y ella dijo, no entiendo, yo le respondí, bueno, cuanto más tierra tienes más impuestos paga tu propiedad. Entonces le dije, déjame ver. Y me di vuelta hacia el empleado y le pregunté, ¿tienes alguna propiedad contigua a una escuela? Y él dijo, sí. Entonces le pregunté a la mujer, ¿por qué no compras una casa y dejas que la escuela corte el césped y tus hijos jueguen en él? ¿No sería eso lo más fácil, o te gusta cortar el césped? ¿Cuántos años tienen tus hijos? Lo suficiente para cortar el césped y pagar los impuestos. Y ella dijo, bueno, nunca había pensado en eso. La moraleja es que cuando la gente te dice el resultado que quieren obtener, muchas veces te dicen cómo lograrlo, pero no qué resultado es. En este caso, el resultado era un lugar para que los niños jugaran. Sin embargo, la clienta solo preguntó por la solución más obvia. La respuesta creativa de Bandler colmó el resultado esperado, abrió la puerta de una venta para su amigo el agente, y agregó valor al resultado buscado inicialmente, al ahorrarle dinero en impuestos por tierra y mantenimiento del jardín a la clienta. 99. Paso 7. Crea convicción y haz un cierre de prueba. Para que los prospectos se conviertan en clientes debes. 1. Atraer su atención. 2. Lograr que les caigas bien. 3. Mantenerlos interesados. 4. Hacer que sientan una necesidad. 5. Hacer que sientan convicción de que tu producto va a satisfacer sus necesidades y deseos, y barra o solucionará su problema. El propósito del paso 7 es mostrarte cómo crear suficientes razones para que el prospecto se sienta convencido de que tu producto le ayudará a cubrir sus necesidades. Luego nos movemos a probar cerrar la venta basados en esa convicción, y te mostraré la técnica de la prueba de cierre. Esta técnica prueba el nivel de convicción del prospecto. A través de este proceso, eliminamos el riesgo del rechazo de la venta entera. Como resultados de completar exitosamente esta sección podrás crear y utilizar las herramientas de unidades de convicción para ayudar a superar los miedos o dudas que la persona tiene para comprar, usar la técnica de la prueba de cierre para medir dónde estás exactamente en el proceso de la venta. Nunca más tendrás que pedirle directamente al prospecto que compre, hasta que esté listo para comprar. Creando convicción. El propósito de esta etapa en el proceso de venta, es convencer al prospecto de que su compra es justificada. Esto se logra presentando hechos o características de tu producto en términos de beneficios, de modo que el prospecto pueda constatar con evidencia que comprar es la decisión correcta. Y además lograr que el cliente se comprometa con nosotros en la convicción que estos beneficios son los que quiere y necesita. ¿Cómo convencemos al cliente que está justificado a comprar? Mediante congruencia. Tu propio nivel de creencia o certeza es lo que convencerá más a la gente. La congruencia sucede cuando lo que dices es también lo que sientes en tu interior. La forma de tener congruencia es, asegúrate de saber los beneficios que tu producto provee a tus clientes. No puedes influenciar a alguien a menos que tú hayas sido influenciado. Debes creer que lo que tienes para ofrecer es 10 veces más valioso que lo que estás pidiendo a cambio. 100. La gente compra por razones emocionales y justifica con lógica. Vender es la transferencia de emociones. Para que alguien compre tiene que tener convicción. Tiene que sentirse seguro que lo que está comprando le dará lo que quiere. Cuando dos personas se encuentran y discuten algo, la persona más congruente, la que está más convencida, termina influenciando a la otra persona a largo plazo. Tu nivel de convicción es la cosa más poderosa que puedes transferir a la persona a quien le estás vendiendo. Tienes que hacerlos sentirse seguros, absolutamente seguros, de que si invierten en tu producto obtendrán lo que más quieren y valdrá la pena. Unidades de convicción. Una unidad de convicción es muy similar a una unidad de interés, es un conjunto de razones que el prospecto considera importantes para que se sienta más justificado en comprar que en no comprar. ¿Cómo funciona? Es un proceso de 6 pasos. Los 6 pasos para crear convicción. 1. Haces un gran enunciado, un enunciado sobre un hecho o atributo de tu producto. Ejemplo, te ahorraríamos $40,000 al año solamente en tus gastos de administración. 2. Enuncia un hecho, ya que nuestra nueva unidad de procesamiento es 50 veces más rápida que cualquier otra en el mercado. 3. Enuncia un beneficio, lo cual significa que podrás reducir el tamaño de tu departamento de contaduría sin dejar de lado la precisión o la velocidad. 4. Enuncia otro beneficio, y esto quiere decir que tendrás capital extra, para financiar el proyecto especial que tuviste que demorar por falta de presupuesto. 5. Dales evidencia. Por ejemplo, hazles una demostración, dales un ejemplo, un testimonial de clientes satisfechos, etc. 6. Haz una prueba de cierre, en tu opinión, piensas que poder ahorrar esta cantidad sustancial de dinero sería algo importante para tu empresa. Prueba de cierre. La prueba de cierre es la habilidad más importante que puedes tener para saber cuándo cerrar. Como cerrar es fácil, saber cuándo cerrar es lo importante. 101. Una prueba de cierre es una pregunta que pide una opinión. Cuando el prospecto responde positivamente, significa que está a punto de comprar. Ahora que dijeron sí a tu pregunta, agregaron otra bolsa de convicción al plato de la balanza que dice comprar. A continuación, puedes hacer otro enunciado y agregar una nueva unidad de convicción. Puedes seguir apilando bolsas de características y beneficios que has convertido en unidades de convicción. Las transformaste en enunciados que atraparon su atención, les dijiste un hecho o un atributo, y cerraste el paquete con 2 beneficios. Les dijiste que tienes evidencia, y luego les preguntaste si eso es realmente importante para ellos. En pocas palabras, lo que hiciste fue construir un gran conjunto de bolsas de motivos emocionales para comprar ahora, MECA, y justificaciones lógicas para comprar ahora, JALCA. La diferencia fundamental entre una prueba de cierre y un cierre tradicional, es que la primera es una pregunta que pide una opinión, la segunda es una pregunta que pide una decisión. Hay una gran diferencia en cómo la gente responde a una pregunta que pide una decisión, comparado con una pregunta que pide una opinión. Las preguntas que piden una opinión no son tan comprometedoras, y la gente está más dispuesta a responderlas. Y al hacerlo te están dando un compromiso, pero no se siente como tal. Las palabras claves a usar para suavizar una pregunta de cierre y transformarla en una prueba de cierre son: en tu opinión. ¿Te parece que? Cierres comunes son del tipo, ¿te gusta el azul o el verde? ¿Quieres empezar el jueves o el viernes? ¿Quieres 150 grados 200 de estos? La forma de transformarlas en pruebas de cierre sería, en tu opinión, ¿te parece que si decidieras convertirte en el dueño de esta computadora la querrías instalada este martes o el próximo jueves? En tu opinión, si fueras a dar un paso adelante con esto, ¿querrías 150 grados 250? ¿Qué piensas que harías? La gente responderá a estas preguntas. Lo que una prueba de cierre hace es averiguar en dónde se encuentra mentalmente el comprador en cuanto a realizar la compra. Notarás que responderá de modo frío, tibio, o cálido, y esto es una indicación de que tan pronto está para comprar. Las pruebas de cierre te dicen cuándo aplicar un cierre definitivo a la venta, a veces ni siquiera necesitas hacerlo, el prospecto te dirá que está listo para comprar con la pregunta de prueba. Las pruebas de cierre te ayudan a recibir los no temprano y sacar del camino el riesgo del rechazo. Las palabras claves que puedes usar, cada vez que alguien empieza a darte una objeción son, bueno, supón por un momento que pudiéramos solucionar eso. Podríamos entonces seguir adelante con el trabajo. Supón por un momento es una frase clave que te ayuda a probar un cierre. 102. La regla básica de cerrar efectivamente, es siempre preceder un cierre definitivo con una prueba de cierre. No tienes que esperar hasta el final de la presentación tampoco, en realidad, debes hacer pruebas de cierre durante la presentación. Y si el prospecto te ha indicado de alguna forma que está listo para comprar, pregunta antes de hacer tu presentación. ¿Es esto algo que te interesaría adquirir? Absolutamente, quiero comprarlo, hagámoslo ahora. Puede que ni siquiera tengas que hacer la presentación de ventas, quizás estén prontos para comprar desde el vamos. Las pruebas de cierre te dicen exactamente en dónde te encuentras en el proceso de venta y cuándo cerrar. Una vez que has acompasado al prospecto y establecido una relación de confianza, deberías probar el cierre en cada paso. Los tres tipos de pruebas de cierre. 1. Pruebas de cierre de apertura, como hemos dicho, haz este tipo de pregunta luego de que hayas desarrollado una buena relación con el prospecto. ¿Durante cuánto tiempo has considerado tener un coche deportivo? ¿Estás considerando seriamente convertirte en el dueño de uno de estos fabulosos automóviles el día de hoy? ¿Por qué estás considerando invertir en acciones de ABCS Alteza? 2. Preguntas de cierre de intercambio, usa estas como forma de ver por adelantado si podrías dejarlos libres de su objeción o miedo, llevando su enfoque a los beneficios que recibirían de seguir adelante. ¿Valdría esto una inversión inicial de $8,000 para ganar $75,000 en ingresos y valoración? Para lograr la meta que anhelas, ¿valdría la pena una inversión única de $2,000? ¿Valdrían la pena 2 semanas de estudio, para poder cambiar las creencias limitantes de alguien y mejorar su vida ahora y para siempre? 3. Pruebas de cierre progresivas. Al considerar estas preguntas, el prospecto se está moviendo hacia adelante en el proceso de compra. Esta es una forma de avanzar cuando pareces estar estancado. Si fueras a seguir adelante con esto, ¿cuándo querrías que comenzara el servicio? Si pudiéramos superar este desafío, probablemente querría seguir adelante con esta inversión, ¿verdad? ¿Cómo ves esto? ¿Es este el tipo de producto que te gustaría llevarte hoy a tu casa? 103. El mayor poder que te da una prueba de cierre es la opción de nunca hacer la pregunta de cierre de venta que potencialmente podría significar rechazo hasta saber que la persona está pronta para comprar. Ejemplos generales de pruebas de cierre. Ahora que te mostré estas características adicionales, puedes verte a ti mismo usándolo. Me gustaría oír tu opinión objetiva sobre esta mejora en particular. ¿Qué piensas de ella? ¿Qué te gusta específicamente sobre el nuevo modelo? ¿Te importaría decirme si hay cualquier otra cosa que se necesite agregar? ¿Hay algún otro beneficio que necesites además de los que ya planeamos? ¿Qué dirá tu esposa sobre la comodidad de tener aire acondicionado en el nuevo coche? ¿Estoy asumiendo correctamente que esto era lo que tenías en mente? ¿No crees que esta característica en sí misma paga el precio del producto total? He estado hablando yo casi todo el tiempo, y aprecio que me hayas prestado tu total atención. ¿Puedo preguntarte a esta altura tu opinión objetiva sobre este sistema? ¿Hay alguna razón por la que no debas llevarte más confort y seguridad? La única pregunta que necesitas hacerte es, ¿cuántas ventas extras necesito para justificar esta inversión? La única pregunta que debes hacerte es, puedo darme el lujo de esperar y que me pase por encima la competencia. La única pregunta que tienes que hacerte es, ¿merezco lo mejor de lo mejor? La única pregunta que necesitas hacerte ¿es este rendimiento extra lo suficientemente bueno como para justificar esta compra? Si tuvieras que elegir entre el rojo y el azul, ¿cuál elegirías? De los cuatro ejemplos que te mostré, ¿cuál es tu favorito? ¿Podrías decirme cuáles de los productos de este catálogo serían tus tres primeras opciones? Parece que prefieres la versión estándar. ¿Te gustaría que averigüe si la tenemos en stock? Supón que pudiéramos obtener la financiación con interés más bajo. ¿Comprarías esta semana en ese caso? ¿Pareces conforme con las características de esta computadora? ¿Puedes imaginarte usándola? ¿Puedes ver cómo aumentará tu productividad? Creo que tú y yo estamos de acuerdo en esto, es de verdad superior a los productos que has estado mirando. ¿Es correcta mi intuición? Suena como que hemos cubierto todos los puntos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué necesitaríamos hacer para que nos eligieras el día de hoy? 104. Me gusta ayudarte con este plan, y prometo continuar haciéndolo luego de que el proyecto esté completo. Déjame hacerte una pregunta, en una escala de 1 a 10, ¿qué tan cerca estamos de que nos favorezcas a nosotros? Cosas que indican que el prospecto está listo para comprar. Las siguientes son indicaciones que deberías notar mientras estás probando un cierre, o presentando tu producto. 1. Repentinamente la persona empieza a relajarse más durante la presentación. 2. Tienen las palmas de sus manos expuestas hacia ti. 3. Tienen un brillo de entusiasmo en sus ojos. 4. Ponen una y otra vez su mano en el mentón o cerca de él. 5. Tocan repetidamente los folletos y muestras, o al producto mismo. 6. Se vuelven extremadamente amistosos a medida que avanza el proceso de la venta, y 7. Empiezan a hablar como si ya fueran los dueños del producto. Cuando haces tu prueba de cierre, si el prospecto tiene energía notoriamente baja o no está interesado, inmediatamente comienza a agregar más unidades de convicción. Recuerda, la prueba de cierre es invaluable incluso si el cliente parece desinteresado o que no está pronto para comprar. Siempre necesitas saber en dónde se encuentra el cliente en cuanto a tomar la decisión de comprar, para que puedas agregar más meca y JALCA si fuera necesario. ¿Cómo y cuándo hacer preguntas directas de cierre? A medida que el proceso de venta avanza, el vendedor quiere saber qué podría evitar que el prospecto compre su producto o servicio. El buen vendedor necesita saber sobre cualquier miedo, duda, o incertidumbre que el prospecto tenga y pueda interferir con la venta. Las preguntas directas son mejor usadas justo antes de pedir la orden. En este momento, el vendedor ya ha establecido una relación sólida con el prospecto. Obviamente el vendedor todavía está interesado en acompasar al prospecto y en mantener la relación, sin embargo, las preguntas hechas en este momento deberían ser directas y orientadas a la toma de una decisión. ¿Cuál es la pregunta principal que te queda? Es interesante notar que esta pregunta presupone que el prospecto tiene solamente una pregunta o preocupación principal. Si el prospecto responde a la pregunta de la forma en que fue formulada, esto puede convertirse en una autoprofecía. Aun si el prospecto dice que le quedan 2 o 3 preguntas, aún así ganas. Sabes exactamente con qué temas tienes que lidiar para obtener la venta. 105. La siguiente es una pregunta muy efectiva para usar cuando el prospecto aparece con una objeción al final de la venta. ¿Es esto lo único que te está deteniendo? Esta pregunta, o pequeñas variaciones de ella, es una de las más efectivas preguntas de cierre. Si la respuesta del prospecto es positiva, el vendedor sabe que tiene una buena chance de cerrar la venta. Significa que hay solo un tema más con el que debe lidiar. Si la respuesta es negativa, el vendedor aprenderá las otras preocupaciones que detienen al prospecto de comprar y convertirse en un nuevo cliente. Una pregunta de decisión usada por los mejores vendedores de coches es: dime, ¿qué debo hacer para que te conviertas en el dueño de este flamante coche el día de hoy? La respuesta del prospecto va directo al corazón de la decisión, y le deja saber al vendedor cuáles son exactamente las chances que tiene de vender el coche. Si el prospecto dice, tienes que rebajar $200 del precio que me acabas de ofrecer, el vendedor puede lograr la venta ya sea reduciendo el precio o quizás vendiendo un coche casi idéntico que no tiene una de las opciones. Si el prospecto responde que quiere una opción extra o una garantía gratis, el vendedor puede trabajar en eso. Algunas veces el prospecto puede pedir algo que es ridículo o no se puede hacer. En este caso, el vendedor puede informarle al cliente que su pedido no es realista. El prospecto puede, o bien cambiar su pedido, o irse. Las preguntas directas de cierre le ahorran tiempo y energía tanto al vendedor como al prospecto. Como hemos visto, aunque estas preguntas directas son muy efectivas, no deberían ser utilizadas hasta que haya una buena relación entre el vendedor y el cliente. Si haces una pregunta directa demasiado temprano en el proceso de venta, es probable que no obtengas una buena respuesta. Si un prospecto no te conoce y no confía en ti, puede responder a una pregunta directa como la anterior diciendo, no hay nada que puedas hacer para que compre hoy, aun si está genuinamente interesado en tu producto o servicio. Si no has podido consumar la venta, cerca del final del proceso, puede que quieras hacer la siguiente pregunta. ¿Hay algo que no me has dicho? Esta es una pregunta de decisión muy poderosa. Debes hacerla en un tono de voz suave y amigable. El propósito de esta pregunta es eliminar cualquier duda grande que esté deteniendo al prospecto de realizar su compra, la gran duda que aún no te dijo. 106. Si has desarrollado un buen nivel de confianza, y eres percibido como genuinamente amigable y con el deseo de ayudar, esta pregunta puede hacer a veces que el prospecto revele su agenda secreta. Puede que averigües que hay alguien más involucrado en tomar la decisión. Puede que descubras que tiene un familiar en el negocio y siente que tiene que comprarle a esa persona, aunque prefiriera no hacerlo. Puede que encuentres algún otro factor secreto que no ha sido revelado hasta que preguntas, ¿hay alguna cosa que todavía no me has dicho? Es importante enfatizar el hecho que la información adquirida en los primeros minutos y los últimos minutos de la venta, es frecuentemente la más valiosa. Usando, estratégicamente preguntas directas, podrás recolectar la información exacta que necesitas cerca del final de la venta para cerrarla. 107. Paso 8, hazlo real y asume la venta. Para hacer que la gente actúe, debemos liberar su imaginación. La imaginación es más poderosa que los hechos para exaltar las emociones, y por lo tanto, en crear el comportamiento que hace que el cliente se decida a comprar. Si la gente no compra, es porque creen que comprar será más doloroso que no comprar. Si la gente compra, es porque conectan comprar a más placer que dolor. Y probablemente también han conectado que si no compraban estarían perdiéndose algo. Como resultado de completar exitosamente esta sección, tendrás claro cómo mostrarle al prospecto que comprar significa placer y no comprar significa sufrimiento. Haciéndolo real. Si un prospecto no puede verse mentalmente disfrutando los beneficios de tu producto barra servicio, si esa experiencia no es real en su mente, entonces probablemente no cruzará la barrera que lo separa de comprar. Para hacer que el prospecto compre, debemos hacerle experimentar mentalmente el ser dueño de tu producto y los beneficios que acarrea. Queremos que vea, escuche, sienta, huela, experimente que tu producto o servicio le dará lo que más quiere. Convertirlo en realidad crea una poderosa razón para comprar. Recuerda, si el cliente no puede visualizar y experimentar los beneficios de tu producto mental y emocionalmente como si fuera real, probablemente no comprará. Una vez establecida esta conexión emocional, será más fácil encontrar el justificativo lógico para comprar tu producto. Ahora solo tienes que guiarlos en la dirección de tomar una decisión positiva. Si puedes llevarlos a donde se siente muy real y disfrutable ser dueño de tu producto, entonces podrás asumir la venta. La imaginación es 10 veces más poderosa que la voluntad. Si tratas de vender lógicamente, lograrás algunas ventas, pero si haces que el prospecto realmente empiece a crear posibilidades en su cabeza, eso lo motivará a comprar como si fuera magia. ¿Cómo manejar la imaginación en 3 simples pasos? Señala exactamente lo que ellos quieren del producto, para que realmente sientan que lo que desean está ahí presente para ellos. 108. 1. Cuéntales una historia. Asegúrate de que sea verdad y de que sea precisa. En lo posible usa una historia que no se trate de ti mismo, sino más bien acerca de alguien que tuvo esa experiencia, un cliente satisfecho es siempre lo mejor. 2. Pinta un panorama rico en detalles mediante el uso de preguntas. Como hemos visto, las preguntas cambian en lo que nos enfocamos y por lo tanto nuestro estado. Si tú dices algo, el prospecto puede dudarlo. Pero si el prospecto te dice a ti lo que siente, entonces es verdad. Haz preguntas, y mientras te dan una respuesta, obsérvalos tener una experiencia real en sus mentes. Ejemplos. Idealmente, ¿qué te gustaría obtener de este producto? Si fueras a adquirir este producto el día de hoy, ¿cuáles son los dos o tres resultados más importantes que querrías lograr? De esas tres, ¿cuál es la más importante? Si no lograras eso, ¿qué repercusiones tendría esto para ti / tu empresa en los próximos 5 años? Si fueras a lograrlo, ¿qué ganarías en los próximos 5 años en cuanto a éxito / ganancias / potencial? Entonces, si pudiera realmente mostrarte una forma de lograr exactamente eso, puedo asumir sin miedo a equivocarme que estarías interesado, ¿no es así? 3. El método indica, expone, pinta. Los mejores vendedores no venden simplemente al producto, venden una experiencia. Suelen utilizar lo que llamo el método indica, expone, pinta. Alteza. Indica, déjame ver si entiendo correctamente, lo que quieres es un. ¿Qué haga? Correcto. Déjame ver si entiendo bien, lo que quieres es un sistema contable que sea fácil de usar y te ayude a ahorrar tiempo y miles de dólares al año, correcto. B. Expone, bien, nuestro producto hará eso para ti. Eso es exactamente lo que el programa HPQ 5000 logrará para ti. Calle. Pinta, cuando adquieras nuestro producto, esto es lo que sucede. Cuando seas el dueño de este programa contable y la eficiencia en tu departamento de contaduría suba por lo menos un 30%, podrás llegar a tu oficina a la 1 de la tarde y la gente no estará preocupada o molesta porque no han recibido su cheque a tiempo. La gente estará contenta. Ahora bien, mi 109. Pregunta es la siguiente, ¿son estos los beneficios que quieres? Espera la respuesta. Entonces creo que la única pregunta que necesitas hacerte ¿es este rendimiento extra lo suficientemente bueno como para justificar esta compra? Ejemplo. ¿Cuáles serían las 3 razones más importantes para que tus empleados participaran en un seminario como este? Si pudieras darles el entrenamiento que realmente obtuviera este tipo de resultados, ¿cuáles serían las 3 cosas claves que te gustaría que aprendieran y aplicaran? Ahora bien, si no logras esto, ¿cuánto te costaría potencialmente en ventas y contratos perdidos durante los próximos 5 años? Si pudiéramos ayudarte a lograr tus metas y te diéramos un resultado real y comprobable, ¿cómo crees que serían los próximos 3 años? ¿Cuántas más ganancias lograrías? ¿Qué tanto más eficientes serían tus empleados? Así que, si fuéramos capaces de mostrarte una forma de hacer exactamente esto, no estaría muy errado en asumir que estarías interesado en averiguar más información, ¿no es verdad? La clave de este proceso es hacer sus motivos emocionales para comprar ahora, meca, muy reales, y muy apremiantes, así como también hacer real su justificación. Haz que el sufrimiento de no comprar sea también muy real. Si no pueden verse usando y disfrutando los beneficios de tu producto mentalmente, no comprarán. ¿Quieres crear deseo apelando a sus emociones? Cuando la imaginación y la voluntad están en conflicto, la imaginación siempre gana. La forma de estimular la imaginación es usar imágenes vívidas en tu descripción de los beneficios. Hazlo real y asume la venta desencadenando la imaginación por medio de descripciones y / o preguntas. Utiliza el sistema indica, expone, pinta para crear deseo y fortalecer sus meca y JALCA. 1. Indica, pon su mente en el problema nuevamente, lo que en verdad quieres es eficiencia, no es así. 2. Expone, recuérdales los puntos clave y lo que tu producto hará al respecto. 3. Pinta, adquieres el producto y esto es lo que sucede. 110. Paso 9, convierte sus objeciones en compromisos de compra. Muchos vendedores interpretan las objeciones como una señal de que el prospecto / cliente está diciendo, no quiero comprar. Cuando los supervendedores escuchan una objeción, en cambio, les dan la bienvenida. ¿Hay alguna razón detrás de esta diferencia de interpretaciones? Aunque no contestaré directamente esa pregunta todavía, sí puedo decirte que el propósito del paso 9 es enseñarte un sistema que te hará tan efectivo en el manejo de objeciones que tú también les darás la bienvenida. Como resultado de completar esta sección podrás transformarte en un maestro en la fórmula de 9 pasos para manejar cualquier objeción y convertirla en un compromiso de compra, y haber desarrollado un plan para prevenir objeciones por adelantado. ¿Qué es una objeción? Una objeción es una oportunidad de saber qué es lo que el prospecto tiene en mente. es tu chance de entender las creencias y miedos que controlan a esa persona. Y es una oportunidad de cerrar la venta estableciendo un nuevo foco de atención. En definitiva, las objeciones son preguntas disfrazadas. El mayor error que algunos vendedores cometen es atacar una objeción. La clave para influenciar a la gente es ponerte de su lado, acompasar la objeción o creencia, como vimos en el paso 4, desarrolla confianza y conviértete en su mejor amigo. Hay 4 tipos de objeciones. 1. Objeciones sin fundamento, no están basadas en ningún hecho. 2. Excusas, el tipo de objeción más común. 3. El comprador que sabe, usualmente una señal de que comprará, y 4. Sincera objeción, una objeción que bloquea la venta. Manejo de objeciones. Se puede lidiar con las objeciones en una de dos maneras. 1. Puedes esperar que el cliente te dé una objeción, y luego tratar de resolverla. 2. Puedes ser tú quien presente la objeción primero y desarmarla a continuación. Llamamos a este segundo método judo mental, y es el método preferido por los campeones de la venta. He tenido el privilegio de estudiar a uno de los mejores vendedores de seguros del mundo, alguien a quien se le debería dar cinturón negro en judo mental. 111. Por ejemplo, cuando sabe que su prospecto piensa que una póliza de seguros es una mala inversión, empieza a veces sus presentaciones diciendo, una póliza de seguros es una inversión espantosa. Una inversión realmente pobre. El prospecto escucha sus propios pensamientos saliendo de la boca del vendedor. No tiene otra alternativa que estar de acuerdo con el vendedor, y asiente con su cabeza. Luego, este vendedor profesional dice, a pesar de ser una mala inversión, tiene algunos usos específicos importantes. ¿Te gustaría saber por qué muchos de tus amigos compraron cientos de miles de dólares en seguro de vida para sus familias? Picada su curiosidad, el prospecto ahora escucha con atención, mientras el vendedor describe los varios usos importantes del seguro de vida. Si el prospecto llegara a decir una vez más, un seguro es una mala inversión, el vendedor se mostrará de acuerdo con la objeción, y la acompasará a algún nivel. Esto indica que no tiene miedo de la objeción. El hecho mismo de poder estar de acuerdo con la objeción, demuestra gran madurez y confianza en sí mismo y su producto. Una vez que acompasó la objeción, pasa a desarmarla, y a mostrarle al prospecto los varios y muy lucrativos usos de un seguro de vida. Virtualmente cualquier objeción puede ser acompasada. Por ejemplo, una objeción relacionada a precios puede ser contrarrestada con una afirmación como, estás preocupado por el precio. El prospecto dirá, sí, y sentirá que lo has escuchado y que lo entiendes. Ahora, quédate en silencio. Deja que el cliente elabore en qué es lo que lo está molestando. La experiencia muestra que una vez que un cliente ha ventilado sus sentimientos, es mucho más probable que compre. Cuando te encuentras con una objeción o muralla, más que saltar inmediatamente a pelearla, acompásala. Deja que el prospecto escuche sus propias palabras. A veces, luego de escuchar su propia objeción, el prospecto dirá que realmente no es tan importante. A veces el prospecto elaborará y te dirá cuál es exactamente su preocupación. Y a veces verás que el tema del precio es realmente una pantalla de humo, escondiendo las verdaderas objeciones. 5 formas de minimizar objeciones. 1. Tener una relación tan buena y cordial con el prospecto que no querrá darte objeciones, a no ser que sean objeciones sinceras. 2. Usar herramientas de influencia inconsciente, por ejemplo, reciprocidad, prueba social, etc. 3. Manejar la objeción por adelantado. 4. Usar cierres de prueba para ir eliminando las objeciones por adelantado, antes de llegar al cierre. 5.